José Manuel Contreras. Queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, de un jueves maravilloso, porque bonito, además nos vamos a ir de viaje.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, nos vamos a ir de
pero
viaje.
Pero es que tengo que terminar el programa, es que me da cosa dejar a los oyentes solos aquí.
No, si nos van a acompañar, va a ser un viaje que...
Pero escucha, que es que son muchos oyentes los de la cadena SER, que es líder de audiencia en el sur de Madrid, entonces, ¿cómo lo hacemos?
Pues que nos acompañen. Esto va a ser un viaje virtual.
Ah, vale, entonces, ahora lo entiendo.
Sí, sí, lo vamos a hacer ahí, porque nos vamos a ir, fíjese usted, pues, los alrededores del Delta del Ebro. ¿Qué tal le parece?
Debra, a usted? Muy bien, porque creo que ahí tenemos a nuestra invitada, ¿no? Que es Laia Viñas. Hola, Laia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buena tarde y todo eso. Oye, pero una cosa que te pregunto, ¿qué tal está la cosa por allí de tranquila con las lluvias y el temporal y todo eso?
Pues ya pasó, el lunes sí que fue un día bastante heavy, domingo por la tarde también, sí. Luego el lunes por la tarde se fue hacia Valencia, que estábamos todos un poco preocupados, pero bueno, en principio todo bien, no hizo mucho daño, así que todo ok. Uh-huh.
Bueno, pues Laia nos va a hablar de su novela Aquí Abajo.
Aquí Abajo.
Aquí Abajo. A mí me ha sorprendido mucho porque Laia es joven, es jovencita, es... una muchacha joven en comparación sobre todo con el que les estaba hablando.
Claro, lo de la juventud, eso siempre es en comparación.
Sí, en comparación conmigo es jovencita, muy jovencita, ¿no? Y entonces a mí me ha llamado mucho la atención porque el libro es maravilloso, Aquí Abajo, precioso, de verdad, pero retrata una juventud de los años 80-90.
Sí, recuerdo que nos lo avanzaste la semana pasada. Que es el gran escenario, ese gran viaje es por la Ruta del Bacalao.
Sí,
esa famosa
Ruta del Bacalao se le llamó de aquella manera mediática, pero era, tenía la Ruta Destroy, ¿no?
La Ruta Destroy.
Y entonces que bajaba desde aquella parte del Bajo Ebro, bajaban hacia Valencia, ¿no?
Oye, Laia, ¿por qué Laia tú eres? Es que yo me pierdo con las generaciones. ¿Tú eres millennial o Gen Z? Yo ya me pierdo.
Bueno, no sé, yo nací en el 97, creo que estoy un poco en medio, soy millennial de las últimas.
De las últimas.
Sí, 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 sí.
¿Y cómo una millennial de las últimas decide escribir sobre la Ruta del Bacalao?
Bueno, yo creo que es un fenómeno que siempre me ha interesado. Al final, yo soy del Baix Ebre, que está, no sé, 2 horas de Valencia, estamos relativamente cerca. Uh-huh. Y sí que es verdad que en mi zona, en la zona del Delta del Ebro, que no vivo en el Delta, pero vivo muy cerca, sí, se formó también como un microcosmos que de alguna manera pues seguía con la ruta, que originariamente pues se formó en Valencia, pero que luego subía a grandes partes de Cataluña. Entonces, de alguna manera, siempre el movimiento de la ruta estuvo bastante presente y yo siempre he escuchado la música en casa o en las fiestas del pueblo o en cualquier parte realmente. Siempre ha habido como ese sentimiento un poco de nostalgia de generaciones anteriores, y la gente ha hablado mucho de la ruta. Es un tema que yo he oído mucho, y muchas anécdotas, muchas batallitas. Entonces, cuando me planteé que escribir en esta novela, yo tenía muy en mente el tema porque me parecía también como muy rico narrativamente. Me parecía que se ha explotado poco en ficción y que da para muchísimo, porque era un movimiento muy atractivo y muy loco, y que por tanto para escribir ficción sobre eso, que es una cosa real, es algo que pasó, claro, con base evidentemente realista, poder ponerle aquí capas de ficción se me hizo muy atractivo, y empecé y me lo pasé muy bien.
Oye, Laia, tú eres periodista y conoces además muy bien estos micrófonos amarillos de la cadena SER, pero sociológicamente, ¿qué explicación tiene ese fenómeno que durante años hacía que los fines de semana miles de jóvenes se pasaran días empalmados, en algunos casos los días con las noches y los días otra vez, en estas grandes naves con ese tipo de música, siempre con la sospecha de las drogas, de las peleas? ¿Qué explicación sociológica hay para eso? Porque es que es verdad que es un fenómeno curiosísimo visto ahora con el tiempo.
Sí, y creo que sobre todo es importante hablar de qué pasó, porque el tiempo era muy concreto, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso pasó en los 80, 90, sobre todo en los 90 ya estaba muy muy denostado, murió muy, sí. mucho de éxito, estaba ya muy masificada, pero sí que es verdad que al principio nació como un movimiento contracultural en Valencia bastante minoritario, y creo que leyendo a periodistas y a gente que vivió sí. la época, documentándome, creo que al final esto pasó porque había un deseo de libertad o un deseo de claro. salir hacia afuera después de los años del franquismo, sí. en esa época de post-transición, uh-huh. y creo también que había cierta libertad que hoy en día no encontraríamos, claro. y que uh-huh. tampoco defiendo, pero por ejemplo los jóvenes podían ir tranquilamente en coche, los controles policiales eran casi una cosa como sí. fuera de serie, el tema del aforo en las discotecas, la seguridad, no estaba todo tan mirado como ahora, es claro. decir, había mucho menos control, en depende de qué aspectos, por ejemplo la tecnología, ahora todos vamos con el teléfono móvil, uh-huh. pero sí que es verdad que antes era normal irte 3-4 días de tu casa y que nadie pudiera localizarte si tú no activamente ibas a buscar una cabina, claro, y llamabas a tu madre o a casa. Claro. Claro.
Es que hay que darse cuenta que es eso. Franco muere en el 75 y a partir de ahí nace esa esa ansia, ¿no? de libertad. Los adultos iban hacia un lado y la juventud iba en otro, y desde luego se fue formando allí, y como tú bien dices, yo creo que murió de éxito ya en los 90, pero todo lo que además fue aquí en Madrid, la vida madrileña y demás, pero lo que más se llevó fue aquella parte de lo que se llamó, como antes decíamos, la ruta del bacalao, que se le llamaba, bueno, mediáticamente, ¿no? Pero fue mucho el movimiento juvenil que fue hacia allí, ¿no? Hacia lo que es la costa valenciana.
Y una cosa, Laia, dentro de ese, como hemos dicho, gran escenario de un aspecto sociológico, de ocio y demás, muy conocido, cultural incluso, muy conocido, uh-huh. ¿cómo articulas tú la novela? ¿Cuál es el argumento?
Al final, mi novela sí que está siempre la ruta como telón de fondo, uh-huh. pero es una novela de amistad. Hay un grupo de personajes que son muy amigos desde siempre en un pueblo muy pequeño del Delta del Ebro, y ellos tienen una vida completamente normal, cotidiana, como la de todos. Trabajan en sectores poco especializados, uh-huh. también todos, y entre semana pues su vida es esto, es uh-huh. estar en el pueblo y ser amigos y ser hijos, ser padres, ser hermanos, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos como esta vida tan normal, tan como la que tenemos todos, de alguna manera no les acaba de satisfacer, aunque ellos no sean del todo conscientes de ello, y utilizan estos fines de semana de salir a la discoteca de su pueblo, porque es verdad que, como decíamos antes, se hizo también un microcosmos de la ruta en Terres del Ebre, como utilizan también bajar a Valencia y pasar allí pues 3-4 días a las discotecas, y de alguna manera es su modo de salir de esta rutina y de salir de una vida pues que a veces pues se les hace un poco aburrida, y para ello pues usan la música, utilizan las discotecas, utilizan también las drogas, utilizan también este sentimiento de unión suya, ¿no? Porque al final lo más importante de la novela es descubrirlos a ellos y descubrir también la relación que tienen entre ellos.
Yo he leído la novela porque está traducida al castellano por Gala Sicar. ¿En qué lengua lo escribiste?
Yo lo escribí en catalán. Sí, en catalán, y salió hace un año en catalán con la otra editorial, y hay también mucho dialecto hebrense, que al final es
eso,
como...
eso lo perdemos, a lo mejor, en la traducción.
Bueno, hay algún alguna cosa que se hace simpática, se hace graciosa, y desde luego es que yo creo que tenía que estar incluido, porque los chavales, cuando se dirigen unos a otros, se dirigen a gente del pueblo y demás, pues por lo menos esos dejes o esos tics en algunos casos.
Oye, Laia, ¿cuál es, y terminamos ya con esto, cuál es la anécdota, porque tú nos has dicho que has querido conocer testimonios de primera mano, ¿no?, de gente que lo vivió, ¿cuál es la anécdota o la historia que te han contado, porque te la han contado, que si no dices, no, esto es una novela en sí, no me lo puedo creer, y que a lo mejor tú has plasmado incluso en aquí abajo?
Pues hay muchas, también es verdad que hay muchas que me han contado y yo luego pues he magnificado o he cambiado, y también ha sido un proceso bonito este de, a través de las historias que me han llegado, yo poderlas modificarlas, porque me ha gustado mucho poder hacer esto desde la creatividad y tener libertad absoluta para esto. Hay unas cuantas de cosas que me han contado y yo luego pues he hecho grandes o he cambiado un poco. Hay una, por ejemplo, que creo que el personaje de August, que está explicando que casi le atracan con una jeringuilla, eso es algo que me han contado que pasó, y que en el libro pues está un poco cambiado y está, lo cuenta él a partir de su propia voz, pero me han contado muchas cosas.
Y gente que vivió la ruta del bacalao y que haya leído el libro, ¿qué te ha dicho?
Pues la verdad es que estoy contenta porque la gente me ha dicho que se han vuelto a transportar a las discotecas y que de alguna manera sí que lo han vuelto a vivir desde su propia perspectiva y que les ha recordado cuando ellos iban a Valencia y la verdad que estoy muy contenta porque quiere decir que bueno, que algo he sabido transmitir de lo que pasaba allí.
Sí, es totalmente real, de verdad que sí, porque son ambientes que fueron así.
¿Qué más te tenemos escribiendo pendiente de publicarla ya?
Bueno, pues saldrá, yo creo, a principios del año que viene mi primera novela, que también se traduce del catalán, que es Les Closques. Aún no tenemos el título en castellano, aún no está muy claro porque es un poco difícil de traducir, pero será lo traduciremos a principio del año que viene con Alta Marea.
Closques, como las cáscaras o algo así,
Sí. A lo mejor se llama Las Cáscaras, estamos viendo.
Muy bien. Oye, Laia, nos ha encantado hablar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Buen día.
Hasta luego. Bueno, más cosas, más recomendaciones.
Pues Chema, mira, para los peques de la casa, este álbum ilustrado fantástico que se titula La Isla Misteriosa, de Xavier Salomó y Meritxell Martí.
Está editado por Flamboyant. Que, por cierto, hago paréntesis, son uno de los grandes dúos de la ilustración infantil española, Xavier Salomó y Meritxell Martí.
Sí, y fíjate qué ilustraciones, qué álbum más maravilloso. Y son dos imágenes y os invita a encontrar las diferencias. Empiezan por pequeñas y luego cada vez más complicadas. Ya digo, un álbum ilustrado fantástico para entretenerse a los chavales. En páginas web para los mayores de la casa, entremontonesdelibros.blogspot.com y para los jóvenes, giralunamariola.blogspot.com, que lleno de entrevistas y que está creada y administrada por Maliona, una librera mariola, una librera santanderina.
Ay, qué bonito.
Y la semana que viene va a estar con nosotros Alicia Acosta. Y fíjate qué título, dígalo usted,
es un libro infantil y, entre exclamaciones, por fin llevo bragas.
¿Y este?
Y por fin llevo calzoncillos.
Claro, porque es para niño y para niña. Pues Alicia Acosta, que es una escritora fantástica y una narradora de cuentos maravillosa.
¿Hemos hablado con Alicia Acosta en alguna ocasión?
Sí, hemos hablado con alguno de hace mucho tiempo, Viva las uñas de colores, editado por Nube 8. Y bueno, pues en esta ocasión entrará por teléfono para hablarnos de estos dos álbumes ilustrados tan fantásticos.
Ese momento tan importante de abandonar el pañal para los niños. Sí, ay, señor, Dios mío. Sí, Chema, la semana que viene hablamos entonces.
Nos vemos.
Gracias. Ya saben que este rincón literario lo pueden encontrar en el podcast, en breve en nuestra web, en sermadridsur.com. Hemos llegado así a las 2 de la tarde, al tiempo en el que la información y la actualidad toma de nuevo todo el protagonismo aquí en la sintonía de la cadena SER. Los cielos siguen despejados, no hay ni una nube y las temperaturas continúan subiendo. Ahora mismo, en el sur de Madrid, 25 grados. Ya saben que a las 2:15, 2:20, las noticias más cercanas, la información del sur de la región.
Son las 2, la 1 en Canarias.